Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
María Olga Mate, que en esta oportunidad no pudo asistir, le mandamos un saludo y un beso a la distancia. A Gabriela, hoy día vamos solamente los valientes, ¿ya? Y tenemos un programa muy, 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 muy interesante. Pero primero, quería saludar a quienes hacen posible este espacio de conversación. Estos son los magísteres y posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la Universidad Adolfo Ibáñez y su programa de magíster en la historia del arte nos invita a analizar y a discutir los fenómenos más relevantes del desarrollo de las artes en América y Chile y a impulsar propuestas innovadoras que permitan enfrentar los desafíos y su exhibición Postulaciones Abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad, auspicia El Gran Teatro del Mundo. ¿Sabías tú que cuando vas a tu hogar, al trabajo y del trabajo, de tu hogar al trabajo, del trabajo a tu hogar, lo conoces tan bien que podrías decir que lo podrías hacer con los ojos cerrados, ¿cierto? Sin embargo, más de un 41.000 personas que se accidentan en promedio al año por recorrer el camino en modo piloto automático. Así que vamos, sale del modo piloto automático. Es un consejo, un mensaje que te entrega la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. ¿Cómo está el agua?
Buena.
Está buena, ¿no?
Sí.
¿Se siente vital?
Sí, totalmente refrescante.
Bueno, porque agua mineral es el agua de la gente vital. ¿Qué más refrescante? Si me pueden servir a mí, yo sería muy feliz. Bueno, también agradecemos obviamente la presencia de Agua Mineral Vital, el agua mineral de la gente vital, que nos acompaña todos los lunes a las 5 de la tarde. Recuerde también que nos puede seguir aquí en la Radio Que Piensa, en nuestro fanpage El Gran Teatro del Mundo y en nuestro Instagram El Gran Teatro guión bajo del Mundo y en nuestro Twitter @ El Gran Teatro U. Tome papel y lápiz, porque vamos a hacer algunos anuncios importantes de la cartelera teatral. La obra UZ, sí, El Pueblo, dirección de Belén Zambet, está en Teatro Sidarte del 14 al 30 de junio, jueves a sábado, 21 horas. Para que vaya anotando desde ya esta cartelera. Y vamos a hacer una mención, una obra especial que ya todos hemos visto, de la señorita Paola Zúñiga, Hilda Peña, ¿no? Que va a estar en el Teatro Gran, en la Sala 1. Pero esta vez, el sábado a las 19 horas, función solidaria en ayuda a Rodrigo del Campo, técnico en iluminación del GAM. Miren qué bonita acción.
Sí.
Vamos todos a llenar entonces. Obra, va a estar a 6.000 pesos general, y sí que es una obra que es imperdible y que todos, bueno, los que conocemos al señor Rodrigo del Campo, vamos a estar presentes ahí. Así que fuerza, fuerza, Rodrigo. Otra obra del señor Ariel Hermosilla es El Hecho Consumado. El Hecho Consumado, que es al revés, ¿no? Con la sin la H, en fin.
El hecho común.
¿Ah?
El Hecho Común.
Ah, El Hecho Común, perdón. Muchas gracias.
Sí. Para eso estamos.
El Hecho Común. Del Teatro El Puente, del 5 al 21 de junio. Va a estar martes, miércoles y jueves a las 20 horas. Dirección del señor Ariel Hermosilla. Y bueno, como ya se dieron cuenta, estamos acompañados, no estamos solos el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a estar con dos obras, dos grandes obras que han tenido harto revuelo y harto comentario dentro de la crítica de la cartelera teatral. Vamos a estar con nuestras queridas amigas, y ya que han venido más de alguna vez acá, ¿cierto?
Claro.
Las chicas de Teatro del Fin del Mundo, si no me equivoco.
Sí.
¿Ya? La señorita Gabriela Robledo, bienvenida.
Sí, acá. Gracias.
Y la señorita Alexandra Schmidt. Todavía son señoritas, supongo.
Sí, todavía señoritas.
Aún señoritas.
Muy bien, bienvenidas al programa, que ellas bien nos vienen a hablar de la mujer rota. Así que vamos a ponernos al día. Y también tenemos acá, quien me acompaña de este lugar, el señor Eduardo
Vega.
¿Ya? Eduardo Vega es de la compañía que se fundó en 2012, El Padre, ¿cierto?
Exacto.
Y está con su actualmente con su obra El Mocito.
8800 Jardín del Edén.
Sí, 8800 Jardín del Edén en el Teatro Duoc UC, que nos les queda solamente este fin de semana, y a ustedes también. Entonces vamos a aprovechar de promocionar estas obras y vamos a empezar, obviamente, La Mujer Rota. Ok,
La Mujer Rota.
Hablemos de La Mujer Rota. Chicos, chicas en este caso, cuéntenme, ¿con qué nos vamos a enfrentar como público cuando lleguemos a la sala de Estación Mapocho, la sala de las artes, a ver La Mujer Rota?
La Mujer Rota tiene una historia basal, que es la historia de Mirna, ¿ya?, que es un personaje que ha quedado desolado tras el abandono de una ruptura amorosa.
¿Ya?
Y ahí está su amiga Teresa, que ella en el fondo va a auxiliarla porque Mirna queda en muy mal estado emocional tras esta ruptura.
Okay.
De ahí viene un poco el concepto de la mujer rota, que también está citando al libro de Simone de Beauvoir, de La Mujer Rota. Y paralelamente a eso hay pequeños soliloquios y monólogos, monólogos.
Pero la obra es actuada por ustedes dos.
Exactamente, sí. Que entran en un mundo más onírico, donde se muestran cuáles son algunos de los principales obstáculos a los que se enfrenta la mujer actualmente, cuáles son de alguna manera sus sueños, sus carencias, sus miedos, también al momento de encontrarse en una relación con un otro, con relaciones parentales con hombres, tanto desde los padres como una relación amorosa.
Que estos espacios más oníricos son como ciertos espacios de reflexión,
¿ya?,
que tienen estas mismas mujeres, en el fondo Mirna y Teresa, que son los personajes que vemos en escena, que luego, así como está La Mujer Rota, tenemos dos espacios, un espacio que es de este lado más realista, donde ocurre la acción de Mirna y Teresa, claro, en que es la habitación de Mirna,
¿ya?,
y por otro lado es un espacio que también que el espacio de por sí también es más onírico, es un espacio vacío, cubierto solamente por alfombras, donde se instala un cuerpo, se habla en un idioma inventado, no se habla en español, y por el otro lado
un
idioma inventado, ¿ya?, sí, por otro lado se genera una traducción o una especie de interpretación, y se ve un cuerpo que es un cuerpo que siente, un cuerpo que se mueve. Mientras tanto está este relato, también como dijo Gabriela, que es podría ser una reflexión incluso de estos mismos personajes que están viviendo experiencias muy muy fuertes, como es el caso de Mirna de la ruptura amorosa, y el caso de Teresa de encontrarse con su amiga deshecha, como está Mirna en escena.
Ok, la obra está dirigida por
Raúl Osorio.
¿Cuánto del sello podría decirse que hay de Raúl Osorio en el trabajo que vamos a ver ahora?
Bastante, porque es todo el trabajo que él hace a través de partitura física, de creación de material, el actor como un autor dentro de la escena. Entonces, toda la técnica que ocupa Raúl Osorio en sus otros montajes también la ocupó acá. Ese es el mayor sello que tiene la obra. O sea, un cuerpo de ficción, trabajo corporal muy intenso de las actrices, y también de ahí como llegar a un lugar emocional desde un lugar orgánico del actor.
Ya, porque veo que tienen una como una sigla, ¿no? Secret.
Secret, sí.
¿Ya? Que es el Centro de Investigación Teatral y Creación Teatral.
Sí, claro.
¿Cómo nace eso? ¿Nace por ustedes? ¿Raúl Osorio las llama a ustedes a ser parte? ¿O ustedes proponen junto con él hacer este trabajo? Que no está más decir que la obra es de Marco Antonio de la Parra, ¿no?
Claro, la dramaturgia.
La dramaturgia, ¿cierto? La dramaturgia, sí. La escribió él, la dirige él, y ustedes son las dos actrices que están acá ahora.
Claro, mira, con Secret es parte... Secret, como Secret, comenzó antes, de hecho, la obra Chile, ¿ya?, con X.
¿Ya?
Era parte de la compañía Secret también, Teatro del Fin del Mundo, dirigida también por Raúl Osorio. Entonces, por un lado está Secret, que venía de antes... y nosotras, Gabriela se contactó con Raúl Osorio hace ya más de un año, para decirle que estábamos interesadas en trabajar con él, que quisiéramos hacer una obra, y ya de ahí en adelante en el fondo nos sumamos una vez que fuimos avanzando con el proceso creativo. Raúl nos ofreció si queríamos formar parte de Secret y si queríamos en el fondo revivir este
centro de investigación,
este centro teatral. Y junto también con el centro ya hemos hecho talleres de teatro para adultos, en el fondo, claro. No solamente la creación, sino que también es
hay una devolución,
claro.
Hay una devolución con lo que están haciendo.
Exacto.
¿Están instalados siempre en la Sala de las Artes, en Estación Mapocho?
Claro, pero
¿también con los talleres también?
Con los talleres vamos a empezar el segundo semestre con Estación Mapocho. Es lo más probable, así que ahí lo estaremos.
Lo estaremos esperando.
Ahí lo estaremos esperando y estaremos obviamente anunciando ese trabajo de taller de las chicas del Teatro del Fin del Mundo. Y por este otro lado tenemos al señor Eduardo Vega Pino, director de la compañía El Padre, y compañía que se fundó en el 2012. Y actualmente están con la obra 8800 Jardín del Edén en el Teatro Duoc UC, que este queda donde estaba el Teatro de la Memoria.
Sí, entonces, ex Teatro de la Memoria.
Ex Teatro de la Memoria.
De hecho, en el mapa no aparece como Teatro UC, aparece como La Memoria todavía.
Sí, todavía como La Memoria, que estuvo también un tiempo en La Starria, ¿no?
Sí.
¿El Teatro UC?
Sí, el... Ya. La Starria 90. Pero ahora Bellavista 0503, ahí queda.
Ya, ok. Entonces, nos queda solamente este fin de semana, entonces es la obra que trata sobre el testimonio de Jorgelino Vergara, más conocido como el...
Mosito.
Mosito, por favor. Ten el micrófono abierto, todo lo que nos pueda decir acerca de esta interesante obra llamada El Mosito. O sea... Jardín, 8800 Jardín del Edén, pero que está inspirada en El Mosito, que aquí nuestro querido dramaturgo y director también,
sí,
nos va a explicar quién es El Mosito de partida.
Sí, de hecho la obra es una dramaturgia conjunta, son dos autores que les habla y Jan Rubilar, y esto comenzó con una investigación en torno a la figura de Jorgelino Vergara, pero principalmente nosotros nos basamos en el libro de Javier Rebolledo. Yeah. La Danza de los Cuervos.
Excelente.
En donde él relata en el fondo y expone a este personaje, Jorgelino Vergara, y el testimonio que da él en la entrevista que Javier Rebolledo le realiza.
Yeah.
Justamente comienza a ahondar y a decir todo lo que sucedió y todas las personas que estaban implicadas en el cuartel de exterminio que funcionó en Simón Bolívar 8800. De ahí el nombre de la obra también.
Sí, 8800.
Sí, porque este cuartel quedaba en Simón Bolívar 8800. Actualmente ese cuartel, que sea, ya no existe, el lugar físico, pero está ahí, hay un condominio hoy en día.
Claro.
Y una placa muy, muy pequeña conmemorativa que habla de eso. Entonces, nosotros para elaborar la dramaturgia tomamos este texto y a partir de ahí también comenzamos a ficcionar sobre este personaje y cómo pudo, cómo llegó ahí, porque él llegó a los 14 años a trabajar en la casa primero de Manuel Contreras.
Sí, pues él llegó primero a la casa de Manuel Contreras.
Sí, primero llegó a la casa de Manuel Contreras a los 14 años y después él ingresa a la DINA como asistente de mozo.
Okay.
Y ve toda esta labor que hacen esos demás agentes.
¿Hay un registro histórico desde antes de esos 14, años? ¿De dónde venía este chico?
Sí, él venía del sur, del campo. Él venía del sur, porque todo esto se cuenta también en el libro. Nosotros tampoco nos vamos en el detalle de hacer una biografía de la vida de este personaje. Pero la obra en ese sentido se torna bien testimonial porque tomamos ciertos elementos del libro y hay un documental también que se hizo en base a esta investigación que realiza Javier Rebolledo, que es de Marcela Said.
Sí.
Que se titula El Mosito, si no me equivoco, y ahí también él sale la figura del Mosito en la actualidad, donde está él hoy en día, que está en el campo, en el sur, muy escondido. El igual en este tiempo que se escribió el libro que realizó Javier Rebolledo, él accede a dar entrevista, entonces también es un personaje que se torna público y mediático porque abre un caso judicial en Chile que hasta el día de hoy aún no está resuelto. Porque al momento de él hablar, caen muchos agentes que estaban en libertad. Entonces, lo interesante es que nosotros exponemos a este personaje a través de fragmentos, como la obra se arma también a través de cuadros que muestran fragmentos desde el pasado, de cuando él llegó, cuando estuvo en la casa de Manuel Contreras, lo que hizo al interior del cuartel y lo que vio. Y por qué también él decide hablar. porque él finalmente dice que él fue utilizado en este cuartel, se victimiza un poco. Entonces esa es la pregunta que nosotros también planteamos.
Sería la gran pregunta. Sí,
¿es culpable o inocente como el hecho de haber visto y no haber hecho nada?
Claro, como un cómplice.
Sí, es un cómplice, entonces también está esa idea de victimización que tiene un poco el personaje y hasta dónde él decide hablar también, porque él astutamente decide hablar hasta los 18 años. Después de eso ya él no dice nada más de lo que vio, como no, voy a hablar hasta acá nomás. También por también por un aspecto judicial, de que si habla más o se equivoca en algo, me van a meter preso y me van a juzgar, porque una persona que aún está libre y no se sabe, entonces genera mucha ambigüedad este personaje. Como que uno puede empatizar con él o no, como haber sido testigo de todo este horror, pero también él dice como yo era menor de edad. Entonces hay un personaje bien interesante.
Este personaje está vivo, ¿cierto?
Sí, está vivo.
¿Y está en?
Creo que en Curicó, al interior, como la cordillera. Así,
en un lugar.
Perdido en las montañas, no sabemos dónde.
Ya, pero no hay presencia de él.
No,
no hay nada. ¿Nunca tenido un contacto con él?
Nunca hemos tenido un contacto con él. Que sea, tampoco lo hemos intentado. Porque yo creo que si uno empezara a buscar y pidiera los contactos a las personas que sí lo entrevistaron, yo creo que uno podría llegar a él.
Ya.
Pero no sé si queremos que vaya a ver la obra.
No fue su interés.
No fue nuestro interés, así tampoco como no fue mi interés como estudiarlo a él realistamente, físicamente. O sea, igual hay una apropiación ahí desde un espacio de ficción y desde lo que se cuenta en el libro, lo que uno puede lograr ver en el documental también, porque es un tipo que se maneja muy bien como con el lenguaje, con lo que habla, como a pesar de como el cliché que uno dice como, es del campo, es más ignorante, al contrario, un tipo muy letrado, muy calculador, que sabe muy bien lo que dice, cómo lo dice, entonces...
O sea, lo que está puesto en juego en la obra es más el hecho en sí de la figura del mocito dentro de la historia, que el personaje mismo.
Sí, y desde un espacio también más mental, como estamos en un espacio que deambula por distintos espacios, un poco es un ejercicio de memoria, entonces la memoria es algo que se construye desde algo más fragmentado.
Claro.
Entonces nosotros jugamos con eso igual.
Y ese testimonio, por ejemplo, fragmentado, porque se conjuga de varios testimonios, ¿cuánto es ficción? Digo ficción en porcentaje, si tuviera que hacer una de la obra. ¿Hay grande o es grande? La gran mayoría es trabajado sobre la base, tal como dijiste, en gran fidedignamente, o simplemente no.
Sí, es que claro, el material,
uno cuando dirige, uno cuando está actuando, también como que suele fabular ciertas cosas, empezar a fabular y a construir cosas que podría haber sido así, o a mí me gustaría haber sido así también, pero apoyando también de cierto modo la tesis del discurso mismo.
Sí, ahí también hay un trabajo interesante porque el material que nos presenta Javier Rebolledo en este libro también es bien literario, es bien, en ciertas partes se torna un poco poético, pero tampoco es que él, igual es una investigación, hay entrevistas y todo, pero su material también da mucho para desplegar un imaginario creativo que a nosotros nos permite también instalarlo igual desde un espacio poético de lo que a él le hubiese gustado, porque él manifiesta también ese deseo, como en el fondo me traicionaron, yo sé que están aquí observándome, entonces hay cosas que, claro, no lo tomamos literal así, sacar la cita del libro, pero sí también nosotros nos dan material a nosotros para indagar en eso y ser un poco fidedigno también a cómo pensaría este personaje, qué psicología tendría, en cierto modo. Tampoco es una interpretación... O sea, sí, en el teatro igual hay una libertad en ese sentido al momento de construirlo también, pero igual los datos... Hay datos que son tienen un carácter bien documental, porque hay una parte también en la obra donde nosotros exponemos y damos énfasis en ciertos agentes que trabajaron en la DINA y damos los nombres reales de ellos y en qué estuvieron implicados, por ejemplo, Michael Tomlin, Ingrid Olderock, Osvaldo Pinzetti, personajes que fueron clave y tuvieron distintos roles al interior de este cuartel de exterminio. O sea, que ahí no solo trabajaron en él, también deambularon en otros cuarteles.
Una denuncia.
Sí, existe una denuncia también. Nos interesa que la gente sepa quién es él y ojalá sepan también quiénes son todos estos implicados, que aún no se le hace justicia, como que como el Estado ahí no toma un partido.
El
como
Estado
que
todavía, claro, obviamente no toma un
siguen tirándose la pelota y...
No ha juzgado a sus... Sí. A las personas que...
Por lo menos a través del teatro hacer el juego de juzgar.
Por último.
También a estos personajes.
Bueno, la misión del teatro un poco, llamar a la reflexión, ¿no?
Sí.
Chicas, ¿cuánto de la realidad, hablando de esta contingencia, ¿cierto? Estamos hablando de memoria, ya que estamos entrando en eso. Vámonos a la contingencia ahora. ¿Cuánto de la realidad, ya, de la mujer chilena de hoy, hay en esta obra?
Buena pregunta.
Buena pregunta, sí. ¿No? Ahí. Parece que estuvimos estudiando. Sí. Ahí.
Es algo que lo hemos conversado nosotros como equipo y que también lo hemos conversado ahora, que ya hemos tenido público, que hemos reflexionado también con la gente, con los espectadores que nos han ido a ver. Nos hemos dado cuenta que la relación con el personaje principal, que es Mirna, que en el fondo es quien sufre toda esta desilusión amorosa, para los que no la han visto, en el fondo es...
No tenemos que
extremo,
contar.
Es el extremo de una desilusión amorosa. En el fondo, ella llega al incluso a pensar en el suicidio.
Bueno, ese es el hito en sí.
Sí, sí. Ese, en el fondo, ese es el contexto. No es que está ella llorando un poco desconsolada por una ruptura. Es que ella está en un extremo en que ella...
Ha quedado devastada de alguna manera por esa ruptura amorosa.
Lo cual implica depresión, implica melancolía absoluta, duelo total.
Ella pierde pastillas, psiquiatras de por medio.
Ella pierde una característica propia de sí misma por... En el fondo por un otro, que en este caso es un hombre, pero en el fondo lo principal es que es por una otra persona. Entonces con esto nos hemos dado cuenta que estamos encarnando a una mujer que es más del pasado que del presente, que la mujer del presente, que en el fondo justo con todo lo con el
todas
movimiento,
todas las manifestaciones feministas, hay un empoderamiento de la mujer.
Ese es el a donde quiero apuntar.
Claro, entonces la mujer, para la gente más de
esa
nuestra
mujer versus ese empoderamiento.
Sí. En el fondo, a las mujeres de nuestra edad ya le cuesta más identificarse. Claro, dicen, sí, bueno, podría haber alguna que otra mujer que pase por algo así, a diferencia de las mujeres, por ejemplo, de la edad de nuestras madres. Salen de la obra y nos dicen, uff, yo conozco montones de Mirna.
Sí, o cuántas veces yo me he visto reflejada en ese personaje.
¿Ya?
Entonces, muy interesante porque hemos conversado como grupo también que Mirna encarna una herencia también de un rol de la mujer desde el patriarcado también, como no de ahora, con toda esta lucha feminista, ahora se ve mucho más una mujer empoderada de su situación, de individuo, de lo que quiere decir, cómo quiere que la traten también. Entonces son temas que el personaje de Mirna, por estar situada en otro contexto, no pudo tener esa fortaleza para afrontar su vida y sus problemas. Entonces, bajo este primer problema, ella, o sea, no primer problema es la vida, sino que primer problema amoroso real que se ve en la obra, ella queda en una situación de abandono y de soledad. Que es lo que uno de los principales temas que se trata en la obra. Ella no tiene las herramientas suficientes como para poder hacerse valer como individuo.
Pero esa herramienta es porque no viene, se podría decir que viene de otra generación, de un pasado. ¿Cuánto más atrás viene, de cuánto más atrás es Mirna? Porque podríamos hablar de la generación de ahora también. Podría, no sé, claro, una mujer quedar devastada, pero se están estableciendo nuevas herramientas, hay una reivindicación, se entiende, claro. Pero ¿cuánto fondo, te puede devastar a alguien? Ese es el punto en sí de la figura femenina que uno está acostumbrado a ver, ¿se quiere reivindicar eso?
Sí, en el fondo lo que se muestra también un poco en la obra es cómo ella, a través de la obra, junto con su amiga, que en el fondo el rol de la amistad entre las dos mujeres ocupa, es muy importante en la obra, es cómo ella se va dando cuenta de esta necesidad de reivindicación, de esta necesidad de empoderamiento, pero a través, mientras va pasando la obra, en el fondo, como ella va viendo la luz al final del túnel y va dándose cuenta de que ella necesita por ella misma...
Un cambio.
Claro, y que en el fondo está como adoración a un otro y el romperse por otra
como
persona.
Como la dependencia.
La dependencia, y que en el fondo... que también queríamos mostrar eso, que en el fondo nosotros no queremos mostrar una mujer como la mujer perfecta, como somos fuertes, somos poderosas, que lo somos, pero también tenemos, también nos pasa, por muy, o sea, todos nos enamoramos, yo creo, es parte de la cualidad humana, y en parte del amor está el desamor, y que, claro, yo creo que para mí por lo menos es natural sufrir por amor hasta cierto punto.
Claro.
Y que ella claramente se va al extremo. Entonces, también mostramos el lado malo de la mujer, de algunas mujeres, o del ser humano, en el fondo. Mostramos a una mujer histérica, manipuladora, muy negativa, muy consumista.
Se establece un poco de como esta contradicción que existe entre establecer un poco esta víctima, pero al mismo tiempo esta víctima héroe, pero antihéroe, ¿cierto?
Claro, exacto.
Como esa contradicción de decir, yo, okay, ya soy víctima, pero en realidad soy producto de esto,
mi propia, claro,
de mi propia manera de ser. Sí. Y me establezco desde un lugar que me parece súper interesante, como que leí una frase ayer, que también somos lo que perdimos. Somos también lo que perdemos.
Claro.
Entonces, en este caso, lo que estoy entendiendo es que la mujer rota es un constructo de lo que perdió también.
Claro.
¿Y cómo ha sido la recepción con la gente? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Cuáles son los comentarios?
Han habido variados comentarios. Mira, de la generación como de nuestras madres, todas, muchas se sienten identificadas, muchas emociones. Siempre dicen que les parece que es una obra intensa, una obra fuerte, cargada de hartos sentimientos. Entonces, ellas de alguna manera, con lo que estábamos conversando antes, se ven un poco reflejadas en esa construcción del personaje de Mirna y la historia que conlleva la relación con su amiga Teresa. Pero también hemos recibido otros comentarios de ya chicas más jóvenes, que hay algunas que son un poco como, se mantienen un poco alejadas del comentario de la obra o de la temática, porque ven esta necesidad de que Mirna salga como con más empoderamiento, reflejando un poco la situación actual.
Claro.
Y también hay otras personas que han dicho, como de la misma generación, que les parece muy interesante porque es algo que el feminismo no está haciéndose cargo ahora. Como que está diciendo mucho, las mujeres podemos hacerlo todo, pero ¿qué pasa cuando hay una zona de sensibilidad importante? ¿Qué pasa cuando la mujer no se siente, o más allá como de mujer y hombre, cómo como humanos enfrentamos problemas de sentimentales y emocionales importantes?
En el fondo, cómo se hacen cargo de la sensibilidad también, como sí, que claro, sobrepasa como lo femenino, lo masculino.
Claro,
como,
exactamente, sí, sobrepasa, bueno, ahora que estamos insertos en un contexto muy importante, que es muy, o sea, nosotros estamos muy contentas con el tema del empoderamiento feminista, sí, todas las chicas muy valientes que han salido como a la calle a manifestarse. Y es muy interesante eso. El otro día fue una compañera que trabaja en Frente Feminista.
Yeah.
Y a ella le pareció súper importante la obra porque justamente trataba ese lugar.
Yeah.
Trataba un lugar de alta sensibilidad y vulnerabilidad que quizás ahora el feminismo no ha ampliado mucho en sus términos. Y bueno, porque también es un movimiento que está recién empezando.
Se está reivindicando.
Claro, ¿no? Y está recién empezando. Entonces, por supuesto, tiene que partir con algo más violento.
A lo personal también, pues en el fondo esto es...
Que ahora se está haciendo más visible, porque claro, igual hace rato ya...
Sí, pues ya, sí, ahora sí, ya se puso...
Bueno, vemos que tenemos harto tema para el segundo bloque, entonces, ¿eh? Estamos acá con la señorita Gabriela Robledo, Alexandra Schmidt y el señor Eduardo Vega Pino, ¿ya? Pero no se vaya, no se despegue de nosotros, ¿eh? Nos separamos unos breves momentos para saludar a nuestros auspiciadores y ya volvemos con el gran Teatro del Mundo.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
Orth Chile es representante en el país de World Orth, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Orth Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orthchile.org. Orth Chile, educar para la vida.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. Apenas termina tu turno, partes raudo a agarrar la micro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué importa? Aprovechas de ponerte al día con Facebook, Instagram y tu WhatsApp. Eso hasta que pasas a ser uno de los 330 hombres que se accidentan a la semana al transitar por la vía pública. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Y volvimos nuevamente cuando son exactamente las 5:32 de la tarde. Estamos en directo y seguimos acá en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el programa El Gran Teatro del Mundo. Recuerde que también nos puede seguir en línea, que se me olvidó de antes, en el diario diario.uchile.cl o nuestro, vuelvo a repetir, fanpage El Gran Teatro del Mundo, y nuestro Instagram El Gran Teatro guión bajo del Mundo. Obviamente también puedes informarse de nosotros en Twitter @ El Gran Teatro U. Y vamos a volver a saludar a los que generosamente nos permiten estar en este espacio de conversación, que son nuestros auspiciadores. La Universidad Adolfo Ibáñez y su Magíster de Historia te incitan a repensar la historia. A repensar la historia desde sus relatos y sus relaciones con la memoria y su interpretación a la luz de distintos repertorios documentales. Una oportunidad para analizar el pasado desde perspectivas y categorías propias del debate de la historia contemporánea. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Auspicia El Gran Teatro del Mundo. Y obviamente seguimos acá nosotros bebiendo de la más exquisita agua mineral, que es agua mineral
vital.
Vital. La mineral de la gente vital que siempre nos acompaña todos los días lunes desde las 5 de la tarde acá en El Gran Teatro del Mundo. Y tú sabes que suena tu despertador y te duchas tan rápido, te vistes para tomar la micro, otra vez te duchas para tomar la micro y no quieres llegar tarde a tu trabajo otra vez, ¿Zapatos cómodos? Olvídalo, antes muerta que sencilla. Tantas cosas, tanto que no pasas a ser una de las 475 mujeres que en promedio al año se accidentan en la semana en la vía pública. ¿Sabían ustedes?
Montones, no sabía.
Montones. Entonces, este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Y continuamos entonces con este interesante programa. Estamos, vuelvo a repetir, estamos con la señorita Gabriela Robledo, Alexandra Schmidt, de La Mujer Rota, de Teatro del Fin del Mundo. Y estamos con Eduardo Vega Pino, director y dramaturgo de la dramaturgia colectiva de la compañía Teatro El Padre, compañía que se fundó en el 2012 con su obra 8800 Jardín del Edén. Y nos vamos con entonces con Eduardo Vega Pino, que nos puede hablar cómo ha sido la recepción de su público. Ustedes no solamente están, ya llevan varias fines de semana, esta es la segunda vez, por lo que algo que me explicaste afuera, que era, ya llevan varias temporadas, entonces yo creo que ya hicieron un vaciado más o menos de la primera obra, cómo nos fue, qué fue lo que arreglamos, qué nos dijo la gente, qué rol estamos, el programa, tal lo dice en el principio, qué rol estamos ocupando en la sociedad en este momento, nosotros al ser estos denunciantes de estos testimonios, de este caso, testimonio, ley, injusticia, justicia, victimización,
bueno, en fin. Primero aclarar algo, la primera obra era Sonia Princesa Inca, okay. O sea, esta obra 8800 la estrenamos el año pasado en Sala La Vitrina.
Sí, esta y ahora, ¿sí? Soy una princesa inca, ¿de qué se trataba?
Esa obra se trataba, era una comedia, un melodrama que hablaba un poco de la identidad de Chile y cómo también se desdibuja un poco, era otra temática igual, cómo se desdibujaba este personaje que era Sonia, que venía, que era del sur y escapaba al desierto, cómo renegaba un poco de su pasado, eso, era un melodrama.
Era un melodrama, sí. Pero estaba vinculado a una temática con
totalmente identidad, diferente. Sí, pero igual hablaba un poco de la identidad chilena y cómo renegar este pasado.
¿Y pasamos a...?
Ahora pasamos a realizar esta investigación en torno a estos cuarteles y al tema de la dictadura. Y claro, presentamos la obra primero en La Vitrina y después, y ahora esta segunda temporada que tenemos hasta este fin de semana en Teatro Duoc UC.
Por favor, dénos todas las coordenadas inmediatamente para que podamos ir a ver este último fin de semana, bueno, que no me la quiero perder.
Nos queda este nada. Viernes 22, ¿sí? ¿Ya? Viernes 22, ¿ya? Sábado 23 y domingo 24 a las 20 horas.
20 horas.
Sí, a las 20 horas nos queda en Bellavista 0503, Metro Salvador.
Ya.
Eso, ahí queda
Teatro de la
Ex Teatro de la Memoria. Y bueno, lo que me preguntaba sobre la recepción del público. Producto del frío ha sido un poquito complicado llevar a la gente al teatro. Además,
cuesta mover.
Sí,
el...
cuesta.
Yo creo que,
que el chileno se levante el viernes y salga de la casa.
Sí,
no, yo creo que lo que cuesta.
Lo que hablábamos afuera adelante.
Sí. Lo que cuesta es que de verdad, junio, julio, agosto son meses que es doloroso hacer teatro.
Pero sí. Entonces suspendamos todo y no hagamos nada.
Es doloroso.
Pero increíble, en julio es donde más estrenos hay en el año.
Sí, es que a eso voy, porque ahí
estamos todos compitiendo, sí,
todos vamos en julio, toda la hora es como que uno la acomoda la mitad del año, pero al final cuando ya uno está en ese proceso se da cuenta y dice, frío.
Sí, pero poco a poco yo creo que hay que cambiar esa mentalidad porque es un tema cultural,
sí,
netamente cultural. Acá la gente se enclaustra, no sale, sí, o solamente está habituada a hacer las mismas cosas de siempre, como ir al cine, llenar los malls.
Claro.
Entonces, de alguna manera cuesta un poco más, pero...
Como hay que evitar estos espacios que también son para reflexionar, sobre temáticas actuales, como hablar de las chiquillas.
Absolutamente.
Y decirles también a la gente que los teatros están calentitos.
Sí, absolutamente. Vaya al teatro, no se lo pierda.
Las butacas son cómodas.
Señoras y señores, hoy día declaramos que todos ustedes tienen que ir al teatro esta semana sí o sí.
Sí.
No se pueden perder las horas, estas dos excelentes horas que estamos promocionando acá en el Gran Teatro del Mundo.
Sí, además, como compañía nos dijeron que nosotros estamos regalando dos obras igual, para que quieran, si quieren tirarla ahí por la radio, como dos entradas para este fin de semana.
Ok.
Para incentivar a la gente a ir al teatro.
Muy bien.
Ok.
También nosotros, la Estación Mapocho, el Centro Cultural de Estación Mapocho, está haciendo concurso, o hará pronto un concurso. También dos entradas dobles para el fin de semana.
Ok, entonces podría ser que si hay gente que llame en este momento tengamos...
O que escriba ahí.
O que escriba.
Sí, podría ser.
Entonces, vamos a ir con Ronnie, nuestro asistente acá, periodista. Querido Ronnie, por favor, ¿me puedes mostrar el teléfono para poder darlo para que la gente llame y dé su nombre? ¿Serían cuánto? ¿Están regalando dos entradas dobles?
Exactamente.
Ya, dos entradas dobles. Entonces, usted puede llamar a los teléfonos 22-977-1579 o el 22-977-1580. Si usted llama, acá puede ganar dos entradas dobles para La Mujer Rota y dos entradas dobles para 8800, El Jardín del Edén. Dos excelentes obras. Se queda el teléfono abierto para que pueda llamar. Recuerde, 22-977-1579 y 22-977-1580. Eduardo, ¿qué le decía la gente?
Bueno, la gente que ha logrado ir esta semana, no fue mejor por el tiempo igual, sale muy impactado. Es una obra que al final la gente no tiene ganas de aplaudir.
Claro.
Y no porque la obra sea mala, sino por el tema. Es tan impactante también cómo se presenta. Además, la puesta en escena igual es bien pulcra, bien vaciada, por así decirlo, como estéticamente no utilizamos muchos elementos, sino más estamos sustentados en lo actoral y en ciertas proyecciones que van haciendo referencia a cada capítulo, a cada pasaje, cuadro, como de esta como está construida en fragmento la obra. Entonces, la gente que no sabe agradece mucho, como hoy esto pasó.
Ya.
Es una obra en ese sentido que tiene un carácter bien educativo en cuanto a que expone una temática que mucha gente no tiene idea. Entonces la gente sale como googleando, así como, este personaje existió, yo leí el libro, qué interesante lo que hicieron, como gracias. También por el tema toca mucho emotivamente, la gente sale muy conmovida igual. Como...
Es que me imagino el tema es fuerte.
Sí, el tema es fuerte, sí. Y también está tratado...
Habla mucho de mucha memoria, hay harta
gente. Como harta gente también que sufrió estas consecuencias de ser torturada y que está ahí también. De hecho, también es el público al cual nos gustaría también llegar. De hecho, con la segunda obra, ahí te voy a hablar después, tenemos una función ya agendada en José Domingo Caña. Buenísimo. Entonces también nuestro objetivo como compañía con estas obras es llegar a esos espacios también, no solo institucionales que hablan sobre la memoria, sino a los familiares.
Eduardo, ¿has estado como en lugares como últimamente se estaban haciendo hartas funciones en estos lugares como de memoria, ¿cierto? Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria.
Sí, Teatro de la Memoria, es que lo que pasa es que a veces uno escribe mail y nunca te lo responden, entonces
estamos haciendo una denuncia pública en este momento, que aquí tenemos una excelente obra, 8800 Jardín del Edén, que ha escrito a todos los lugares donde se establece la memoria y no han tenido respuesta.
Uno invita a gente, no responden, pero bueno.
Mira, yo te quiero comentar sobre un comentario acérrimo que hizo una de tus actrices, no me acuerdo, dice, es para poder tener un tema tener una mirada crítica de nuestra propia historia y también poder manifestar el deseo de exigir verdad, justicia, reparación de todo acontecimiento, todo lo acontecido. Uh-huh. ¿Quién es esa la dueña de este?
La dueña, no sé si es un comentario de público.
No, un comentario de actriz.
Comentario de actriz.
Jimena, hay algo, creo, si no me equivoco. ¿Sí? No, pero lo saqué de la reseña de...
Ah, quizás son, es que siempre en las dos temporadas hemos tenido comentarios del público.
¿Ya?
Dejamos un librito al final y que la gente ponga sus comentarios, entonces también como cábala siempre antes de cada función nosotros leemos los comentarios del público.
Así como
es súper interesante el libro, igual, como un bonito gesto. Bueno. Sí.
Sí, un buen ejercicio,
sí,
también.
También como qué va diciendo la gente o lo que llamó la atención o simplemente gracias, lo que sea. Y... Sí, yo creo que esa persona que comentó eso justamente habla...
Es como un objetivo logrado, yo diría.
Sí, claro, finalmente es teatro. El teatro no va a hacer que esta gente vaya presa, pero...
No, el teatro no va a cambiar nada.
Pero de a poquito va a hacer que la gente también tome un partido crítico. Porque hay gente que también niega igual un poco esto o dice, ya, demos vuelta a la página. Que a veces mucha gente es joven. Yo mismo era súper ignorante con el tema de la dictadura. Todo esto también, yo lo aprendí, como todas estas cosas yo las supe al realizar la obra. Así como también desde
claro,
una cierta ignorancia.
Buscando
la información. Entonces también fue un ejercicio de aprendizaje para todos en la compañía. Porque claro. Nadie estaba directamente relacionado con estos temas.
¿Y cómo claro. Nos enseñan los colegios tampoco?
No, nos enseñan los colegios, son como que se omite.
Además,
el ejercicio reconciliador de también que instaló la transición. Como, claro. Ay, no, perdón, para todos.
El ejercicio de reconciliación de la transición, bueno, tendríamos un tema para tres programas.
Sí, obvio. Porque vamos a andar en eso.
De ese debate. Chicas, Alexandra Schmidt, ¿qué pretende la obra? Esta obra, la esperanzadora desde la mujer para la realidad de la mujer de hoy, es crítica, es una denuncia. ¿Qué pretende?
Yo creo que es crítica y a la vez esperanzadora.
¿Por qué?
Es crítica porque, como ya mencionamos antes, muestra una situación en la que esperemos que nadie se encuentre de esa forma. En quien creo que no debiéramos encontrarnos nunca, ni hombres ni mujeres en el fondo,
yeah.
Que estar tan devastado por una otra persona, que es la construcción de relaciones tóxicas, que es la manipulación y el aprovechamiento también de los seres queridos. Entonces, en el fondo, es la crítica a un tipo de relaciones mal construidas y mal llevadas también. Y es la esperanza también de poder ver a una persona que sí llegó a tener todos estos tipos de experiencias y de relaciones, pero que logró darse cuenta de que la realidad puede ser distinta. En el fondo partimos viendo una mujer que no ve el mañana, literalmente, que
¿ya?
Le claro. Cuesta ver un mañana.
Cuesta ver un mañana.
Y termina con esta misma mujer pensando en un año más. Que entre no ver mañana y un año es bastante la mejora.
Claro. Incluso como la reconstrucción del cuerpo del propio personaje, mostrar al inicio un cuerpo enfermo para al final tener un cuerpo de sanidad, tanto mental, emocional, físicamente.
Esta obra, por ejemplo, cuando hablan de la reconstrucción del cuerpo, porque quiero dejar más claro la tesis que tiene que vimos en un inicio, ¿no? Si por qué esta dependencia del otro tendría que ligarse tanto con la mujer de hoy, ¿por qué no deberían ser cosas diferentes? ¿No debería ser, por ejemplo, a lo mejor que el sentir pasa del sentir emocional pasa más por un aspecto psicológico que el deterioro del cuerpo, lo que aplica, por ejemplo, ahora el sistema en cuanto a la reivindicación de la mujer? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Dónde la unen ustedes?
Chuta, a ver,
¿Dónde unen ustedes ese reivindicar de la mujer, cierto, con todo ese empoderamiento, uh-huh. más este daño, cierto, emocional, psicológico, de la dependencia hacia una persona? ¿En qué? ¿En la actitud? ¿En cómo se enfrentan? ¿Cómo se enfrenta a ella? ¿Cómo debería enfrentarse ahora según los cánones que se quieren establecer ahora de empoderamiento femenino?
Sí, es un poco con... En la obra se generan reflexiones no tan formales ni...
Sí.
De hecho, cuando llega Teresa, que es la amiga, incluso le miente.
¿Ya?
Para que en el fondo Mirna se dé cuenta de la situación en la que está. Entonces es como que le pone el espejo un poco.
Ya.
Ella va, le pone un espejo, le dice, mírate, tú no eres así.
Ya.
Y en ese, en lo que ella le cuesta abrir los ojos y logra ver en lo que está, porque también, como dice Gabriela, físicamente ella le cuesta ponerse de pie, está devastada no solamente psicológicamente, sí, sí, sino que físicamente también.
Y entonces cuando en ese poner de pie, digamos que por ejemplo se tiene que restablecer como se está estableciendo ahora,
sí,
ese principio, ahí sí, donde se hace la unión.
Sí.
Esa es la pregunta que tenía.
Claro, sí.
Ahí donde se, entonces claro, empezamos a está la contradicción entre ese empoderamiento, obviamente como dijimos, como la devastación de esta misma mujer, haciendo uh-huh, también a lo mejor un reflejo a lo mejor... pienso yo, a cómo viene la mujer ahora también un poco, como tratar de hacer un espejo social, decir, claro, venimos de esto.
Sí,
claro, ah, como decimos también...
Como que... particularizar el problema también, ¿no? Ah. Como verlo de una manera más particular que,
sí,
que la extensión total.
Claro, es como ver el problema de puerta cerrada, en el fondo, ¿no?
Claro.
No es el problema dentro, social, claro, no es el problema laboral, no es el problema de la mujer en relación al hombre, a la sociedad, sino que es el posicionamiento íntimo,
ya,
de la mujer,
claro,
en relación a sí misma,
ya, que debería ser proyectado,
que se proyecta en el fondo, claro,
absolutamente, y okay, sí, muy bien. Y qué pregunta, ¿por qué debemos ver esta obra aparte de todo ya este respaldo teórico, este respaldo que habla del todo el trabajo de investigación? ¿Por qué? ¿Qué voy a ver? Yo voy a ver esta obra y con qué me voy a encontrar. Ya me dijiste, uh-huh, me voy a encontrar con este problema, pero ¿por qué debería ir a verla? ¿Qué, para dónde me quieren llevar? ¿Con qué reflexión quieren que salga? Y diga, ok.
Es una obra en la que los invitamos a que se conecten con un espacio de sensibilidad muy íntimo.
¿Ya?
Es una obra también para reflexionar cómo nosotros abordamos nuestras relaciones interpersonales.
Ya, yeah, buenísimo.
Cómo también nos acercamos al otro, cómo nos hacemos cargo de nuestros propios miedos como individuos para poder amar a otra persona.
Y amarnos a nosotros mismos también.
Claro. Cómo también dar importancia al tema de la amistad.
Ya, yeah.
Dentro de la obra.
Relaciones que ya están perdidas algunas.
Relaciones. Claro, como actualmente igual vivimos en un sistema que invita cada vez más a ser más individualista.
Sí.
Y pareciera que todo lo podemos hacer solos. Y siempre... O sea, y uno mira con éxito a las personas que logran hacer todo solos. Pero hay otra parte emocional y otra parte de la vida que toca esta obra que invita a reflexionar cómo nos entendemos entre individuos y cómo también las carencias emocionales tienen que ver con los propios miedos de cada persona, como para no llegar a estar destruido de alguna manera. Lo que hablaba Alexandra es súper importante, el tema de las relaciones tóxicas.
Claro.
Eso creo que lamentablemente hasta ahora no hay generaciones que puedan tener la carta limpia en ese aspecto. Y eso es algo muy importante que invita a reflexionar la obra. La obra no se trata de un tema panfletario desde dentro, como decir cómo es la mujer ni cómo tiene que ser, pero sí, al salir de la obra, no hay persona que no haya cuestionado o no haya necesitado conversar con la otra persona con la que fue, qué es lo que vio.
Claro.
Entonces, ahí nosotros hablamos de una obra de arte, en el fondo donde no están expuestos todas las temáticas, sino que es el público el encargado de dar toda la resignificación a las cosas que vio. Entonces, eso es lo que me parece más interesante de la obra, así como Mirna está encargada de hacerse responsable de sí misma para lograr un empoderamiento personal de su persona como individuo, que también se liga con todo el movimiento que ya conversamos. Así el público también es capaz de, al final de la obra, reflexionar sobre lo que vio, y él es el que hace el final de la obra también.
Okay.
No se expone directamente, no se dice, queda en un final abierto en donde el público dice, chuta, como, ¿qué es lo que pasa ahora con este personaje? ¿Qué es lo que pasa ahora con las experiencias que yo como espectador he vivido y que he visto ahí retratadas al frente mío? Y que también cuál es el camino que tenemos que seguir construyendo para una sociedad mejor. Porque uno de los, y finalizo con esto, uno de los temas importantes que hablamos acerca como del tema, por supuesto, tocamos temas del abuso, de cómo la mujer se ha sentido de alguna manera disminuida, también tiene que ver por una sociedad completa que no se ha hecho cargo. No es un problema de hombres y mujeres, sino que es un problema de una sociedad completa que le ha faltado educación y amor.
Muy bien. Emocional.
Entonces, muy bien. Sí. ¿Dónde, cuáles son las coordenadas para ir a ver La Mujer Rota?
En la Sala de las Artes de las del Artes. Centro Cultural Estación Mapocho a las 20:30 horas.
Jueves.
Las últimas funciones. Sí.
Jueves, viernes y sábado, 21 y 22 y 23.
Ok.
8:30.
Eduardo Vega, rápidamente, me estaba hablando que existe otra obra también que viene muy interesante, que es sobre La Mujer de los Perros, me dijiste.
Sí, no,
se trataba de la misma venta
sense. Quizás no vamos a poder ahondar mucho en eso, ¿sí? Pero extiendo la invitación para el mes de julio, 13, 14, 15 y la semana que le sigue, vamos a estrenar La Mujer de los Perros en La Perrera Arte. Que,
muy bien.
Sí, y la obra trata sobre Ingrid Olderock, esta mujer que ex mayor de carabineros que entrenaba perros para violar a hombres, mujeres, para torturar a las víctimas que estaban en el cuartel La Venda Sexy.
La Venda Sexy.
Sí.
Estuvo hace poco, ¿no? Hace poco murió la
No, hace como 2008, 2007.
Igual, hace poco.
Sí,
Porque yo alcancé a leer una entrevista de ella que le hizo La Paz Bascuñán.
Nancy Guzmán.
No. Otra entrevista que leí, parece que era la Razzuri, algo así leí,
ya.
En una revista muy muy cruda. ¿Mm?
Sí, a ella Nancy Guzmán, en La Mujer de los Perros, habla sobre, como que ahonda en este personaje, que es esta persona, Ingrid Olderock, y nosotros también, claro, tomamos este material y comenzamos a desarrollar una investigación y elaboramos esta obra, que también retrata el rol de la mujer en dictadura, o cuál era el rol que quería que tuviera la mujer esta dictadura, y claro, que se instauró muy bien y consecuencia de eso tenemos hasta el día de hoy.
Claro, entonces, como un constructo social de género.
Sí, como un constructo social de género más asociado al patriarcado. Okay. Como entonces, y es la segunda parte, el segundo capítulo,
sí. Pero primero hay que ver
8800 Jardín del Edén, quedan las últimas tres funciones, sí. Así que vayan al teatro. Quien quieran, inviten a toda la gente.
Bueno, llamo a una persona que se llama Jimena Saavedra, que vamos a anotar su RUT para que ella va a ir a ver La Mujer Rota.
Muy bien.
Dentro del teléfono abierto. Y bueno, nos despedimos entonces de este programa. Nos vemos este próximo lunes. Nos despedimos de Gabriela Robledo, Alexandra Schmidt.
Muchas gracias por la invitación.
Eduardo Vega, gracias, muchas gracias
muchas
por
gracias
venir, muchas gracias por informarnos de sus grandes.
La Mujer Rota.
Vayan a ver La Mujer Rota
y
vayan a ver Jardín del Edén. Nos despedimos y nos vemos este otro lunes a las 5 de la tarde en el Gran Teatro del Mundo.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.